amigos, tenemos a las puertas a don Antonio García Trevijano y él me ha pedido que le presente. Muchos de vosotros sois amigos, ya conocéis el talante y parte de su biografía. Después a la salida veréis que hemos editado los 30 hechos más relevantes en la vida de don Antonio García Trevijano, que os recomendamos para ver la importancia trascendental que ha tenido en la historia actual de este país. Hechos destacables hay muchos, como la fundación de la Junta Democrática, que reunió a toda la oposición contra Franco. Ha sido una persona que ha sido condenada a muerte por consejos de ministros de Franco y difamado por el Partido Socialista Obrero Español. Sin más, les presento a don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. No digo amigas porque no soy machista. Hablo siempre de pie, pero esta vez, como otros días anteriores, desde que estoy operado de la cadera, me siento para no cansarme. Así que perdonad que me siente. Uy, esto está bajísimo. ¿No tenía un cojín o algo? Es que la cadera duele. Comenzaré. La historia de esta conferencia, este discurso que vais a escuchar, comienza en Gijón. Más o menos, con mayor o menor precisión, sabéis que he sido el protagonista en la ideación y en la acción de la organización política clandestina primero y luego semiclandestina contra el régimen de general Franco. Por ese motivo viajé con mucha frecuencia en los años 60, desde el final de los años 50, a Cataluña, donde me reunía con las figuras más destacadas de la oposición a Franco. He conocido a todos. No solamente los he conocido, sino que las figuras que luego han tenido más relieve en la vida pública, política de Cataluña, venían y viajaban a Madrid para entrevistarse conmigo. Los invitaba a comer a solas a cada uno, porque yo era la referencia, no solo política, que requiere el valor de enfrentarse a la dictadura, que yo la simbolizaba, sino porque también yo era la referencia intelectual y política y filosófica de la lucha contra Franco para algo que no fuera ser simplemente antifranquista. Yo no he sido nunca antifranquista. Jamás personalicé en Franco nada importante. Era la dictadura. Una dictadura que de origen militar, que se convirtió luego en una dictadura llamada nacional. Y ya puedo sentarme, quizás.
¿Prefieren esta?
Sí, prefiero. Perdonad, son los gajes del accidente que he tenido, de la caída, no de la edad, porque con 108 años continuaré hablando como hoy.
¿Está bien así?
Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Sí, sirve, sí. Con este pequeño antecedente, doy una conferencia en Gijón, hace muy poco, porque tengo la idea de organizar desde Asturias, por ser una referencia simbólica de la reconquista de la unidad de España, tuve la idea, repito, de iniciar en Asturias una marcha nacional, motorizada, claro, en autobuses, no andando, hacia Cataluña de toda España, organizando tres columnas por el Cantábrico desde Galicia, concentración en Asturias, juntos recoger a Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, hasta Cataluña, para concentrarse la marcha en la Plaza de Cataluña. Otra columna por el centro, que partiera igual, y también recogiendo Madrid, hasta llegar al mismo sitio. Y otra columna tercera, desde Huelva, toda la costa del Mediterráneo, al mismo sitio. Y tenía que poner un nombre. La necesidad de la propaganda obligaba a decir cómo bautizar, cómo denominar a una marcha de españoles hacia los españoles de Cataluña. Y la primera, dije, marcha nacional. Yo lo propuse en un auditorio muy numeroso. Propuse llamar marcha nacional por instinto, sin pensar. Dije, marcha nacional hacia Cataluña. Y allí mismo, improvisando, digo, no. Van a creer que somos fascistas, porque decimos marcha nacional. Digo, ah, no, eso no. Y seguí. Al día siguiente tenía la conferencia en Oviedo. Y durante una conferencia y otra, tuve el tiempo de meditar y pensar. Sabéis, todos los que me conocen, los que me oyen, los que me leen, que he pasado mi vida investigando, estudiando filosofía, historia, literatura, arte, todas las manifestaciones del espíritu humano, hasta llegar a comprender el momento donde cada generación tiene que hacer frente a los problemas vitales de su identidad cultural, de su... No me estoy refiriendo a nacionalismo, sino en general que cada generación tiene que tener el intérprete de su visión del mundo. Y yo era, sin quererlo, quise ser el intérprete de esa visión para oponerla a la visión retrógrada que suponía una dictadura militar católica en el siglo XX, después de las experiencias de la Guerra Primera Mundial y de lo que se preparaba. Yo no lo intuía entonces, después, claro, al estudiar ya se veía venir que la Guerra de España era un preámbulo de la Guerra Mundial, era una guerra ideológica. Entonces, al ser una guerra ideológica, no podía ser una guerra nacional. Como el franquismo se apoderó de ello, las brigadas internacionales remacharon la idea de que los vencedores eran los nacionales y que enfrente lo que estaban eran los internacionales o los rojos. La guerra civil no fue entre nacionales e internacionales. Fue una guerra internacional entre nacionales. Tanto de un lado como de otro son los mismos, porque no se dividió por frentes ideológicos la guerra. No fue azules contra rojos, con unas fronteras, sino que fue el azar de un alzamiento militar fracasado el que determinó las fronteras de la guerra, los frentes. En cada bando había exactamente la misma división ideológica que en el contrario. Luego fue un error enorme creer que el nacionalismo es el fruto de una exageración del sentimiento nacional. Todo eso parece tan sencillo, tan de niño, tan pobre, que a mí no me bastaba. Y a partir de Oviedo, tomé la decisión intelectual, después de un análisis, pensamiento interior, no necesito mucho tiempo. Para pensar, tengo de verdad tal dedicación al estudio, a la historia, a las ideas, a la guerra, y conservo tan fresca la memoria que yo necesito un par de horas para saber si estoy en un error. Y rectifico inmediatamente. Y me di cuenta que era un error tener miedo, no tener confianza en la palabra nacional. ¿Por qué? ¿Porque Franco se apodera de ella? Ah, es que entonces rápidamente, en ese día, recuerdo, se me viene a la memoria, inmediato que el que crea el nacionalismo moderno es Mussolini. Entonces yo conozco muy bien. Mussolini era un hombre, aparentemente un payaso, y sin embargo un hombre de formación intelectual mucho más seria que Hitler. Y es Mussolini el que inicia el movimiento de que luego será de derecha por ser una dictadura, pero cuyo contenido va a inspirar nada menos que a la Falange Española y a José Antonio Primo de Rivera. Mussolini, antes de ser Mussolini, antes de la marcha sobre Roma, antes del año 1922, era socialista. Y dentro del socialismo estaba dentro de unas revistas que publicaban intelectuales, La Lupa, La Ametralladora, donde se pueden, yo recuerdo, que emplea frases literales, calcadas, de las cuales se expresa José Antonio Primo de Rivera. Había oído hablar todos, bueno, todos los mayores y los jóvenes, si sus padres se lo han contado, que la propaganda de la Falange era que los falangistas eran mitad monjes, mitad soldados. Bueno, esas son palabras literales de Mussolini, de La Lupa, copiadas, solo que no decían la fuente. Y eso lo dijo, escribió La Lupa en el año 1911-12, antes de la Guerra del 14. No me estoy extendiendo mucho, porque voy enseguida a sacar las consecuencias tan graves, tan espantosas, que hemos padecido desde el final de la Guerra Mundial Última. Y fue una guerra contra las dictaduras, pero no es una guerra contra el nacionalismo. El nacionalismo, primero, Alemania hay que apartarla, porque Alemania era el tercer Reich, y solamente los ignorantes que no conocen la historia, ni el fundamento, ni las diferencias entre Estado, nación, imperio, pueden creer la barbaridad de que Hitler era un nacionalista. Pero ¿cómo va a ser un nacionalista? Un imperial. El imperio es el Estado, que se llama Tercer Reich. Eso, y la naturaleza política, jurídica del imperio es distinta del Estado. No es un Estado, es un imperio. Volvamos a España para comprender a Cataluña. En España, ¿qué es la guerra en la que España pierde las colonias? ¿Qué es España? ¿Un Estado? De ninguna manera. España no es. España tiene una coincidencia histórica extraordinaria que ningún otro país del mundo ha tenido. Y es que España se constituye a la vez como unidad nacional con los Reyes Católicos, y en 1492, que es la conquista de Granada, en Santa Fe, donde yo conozco muy bien porque vengo de allí, en las que allí mismo se inicia la conquista, el descubrimiento y la conquista de América. Es decir, que el nacimiento del Imperio Español es imposible ya distinguir entre Estado e Imperio. Y eso ha provocado una confusión tan grande que sois vosotros las víctimas de esa confusión. Sí, la generación actual, que estáis creyendo, engañados, de que los separatistas de Cataluña son nacionalistas. Mentira, ojalá fuera verdad, porque si fueran nacionalistas tendrían el sentimiento de la única nación que es España. Porque Cataluña jamás ha podido ser nación porque ella fue uno de los instrumentos de conquista del imperio, igual que los demás. Ese es un error monstruoso cometido por todos los historiadores, todos los literatos, todo el mundo le parece una evidencia lo que no es, lo que es falso. Y eso lo veo yo en Oviedo. Yo digo, bueno, pues vamos, como yo ya quería venir y estaba preparando esta organizando esta marcha hacia Cataluña, pues este lo que quiero hoy hablaros no es ni siquiera de un discurso, es una conversación profunda entre las bases, entre las ideas que han provocado la división de España, el conflicto de España y el conflicto de las nacionalidades. Y el responsable de hoy, del avasallamiento que estáis sufriendo los catalanes por parte de los separatistas aupados en el poder, es de cobardía que no tiene nombre. Diré por qué. ¿Acaso son nacionalistas catalanes que os están avasallando porque vosotros no queréis a Cataluña? ¿No sois, no sentís, no tenéis ese sentimiento místico, extraño, inspirador del cielo que tienen los separatistas? ¿Pero quiénes son estos separatistas? Los que se han montado en el Estado español. ¿Pero quién os está arruinando vuestras vidas y vuestra felicidad? El Estado español. ¿Cómo el Estado español? Sí. La autonomía catalana es nada, un trozo del Estado español. ¿Quién os está humillando? El Estado español. ¿A través de quién? De los separatistas catalanes. ¿Y qué son estos separatistas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un Estado propio? Amigo, ahí está el problema. Vamos a empezar. ¿Un Estado propio y sois nacionalistas? Mentira. Un nacionalismo no busca el Estado propio. Quiere su propia nación, no su propio Estado. Y estáis pidiendo, ¿qué pedéis? ¿Embajadas? Estáis ya confesando vuestra debilidad. Queréis ser Estado por envidia del Estado, por ambiciones de Estado, porque sois cabezas de ratón y no atrevéis a hacer frente ni tener una cabeza de león, porque sois cobardes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo? En nombre del Estado, que es la autonomía de catalana, están avasallando a vuestros sentimientos naturales de ser españoles. ¿Qué tiene que ver eso con no ser catalán? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Jamás puede haber incompatibilidad, jamás. Si hay una incompatibilidad es que hay una falsedad en el sentimiento catalán. Es mentira, porque lo que queréis es poder, nada más que poder. ¿Sentimiento de qué? ¿Del Estado? ¿Qué queréis? ¿Más policía? ¿Qué queréis? ¿Embajadas? ¿Qué queréis decir? ¿Qué es lo que queréis? Ni una sola reivindicación nacional, ni una sola. Todo lo que piden es reivindicaciones estatales. No sois nacionalistas. Es tan grave lo que estoy diciendo, tan profundo, que hay un responsable que lo voy a señalar, lo vengo diciendo. El principal responsable del horror intelectual, del desvío mental que implica la confusión entre Estado y nación, y el que ha desviado la atención sobre el problema, sobre la cuestión catalana, como se comenzó llamando antes de la República y durante la República, ha sido, desgraciadamente, un español con fama de ser el primer filósofo de España y el hombre más culto de su tiempo. No dudo en cuanto a la categoría de filósofo, tampoco dudo en cuanto era un hombre culto, pero pongo en duda ni su profundidad, ni su sinceridad, y lo que destaco por encima de toda su obra es su frivolidad. Estoy hablando de Ortega y Gasset, el hombre que ha causado más daño que jamás podría pensarse a España. Ortega y Gasset. Voy a decir por qué. Leer el que queráis España invertebrada. Os dará vergüenza de ver cómo un intelectual puede llegar a decir las locuras de Ortega. Ortega dice que la culpa del separatismo catalán no la tienen los catalanes, que la tenemos los españoles. ¿Cómo? Voy a poner un chiste. No, un chiste no. Una exageración de lo mismo. Ortega, y lo he contado en otro sitio, lo voy a contar aquí. Ortega está paseando una noche con un campesino en un pueblo sin luz. Y van en una noche oscura, sin luna, paseando en un callejón oscuro, largo, donde no hay ni una bombilla. Pero al final del callejón hay una bombilla. Ortega va con su amigo, conocido, campesino, hablando bien, y de repente ve que el campesino, su amigo, se agacha y empieza a tantear el suelo. Dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, que se me ha caído el reloj, lo estoy buscando. Dice, pero hombre, no seas tonto, vete allí, que está la bombilla, búscalo allí. Ese es Ortega, en toda su obra, lo denuncio. Un hombre frívolo, no quería más que el lucimiento personal, que tiene una obra importante, que fue La rebelión de las masas, pero que todo lo demás, falso, mentira. Su tesis, ¿cuál es? Que España, cuando pierde el imperio, y jamás llegó a distinguir entre imperio y Estado, ni sabe lo que es eso, pues dice, cuando pierde el imperio pierde una aventura exterior, y los españoles, ya sin aventura exterior, se vuelven contra sí mismos y son individualistas. Y como son individualistas, son la culpa de los del separatismo catalán, que cada uno ya, como no hay proyecto exterior, no se une. Por eso define a la nación como proyecto subjetivo de vida en común. Habrá cosa más ridícula. Proyecto subjetivo de vida en común, no hay más que en unos novios enamorados, pero un proyecto sugestivo. ¿Y por qué sugestivo? O bien horroroso. ¿Qué es esto? Proyecto subjetivo de vida en común. Es que no os dais cuenta de la tomadura de pelo. Pues eso es una frivolidad insoportable, y las consecuencias han sido enormes. José Antonio se apodera de la fórmula y habla de España unidad de destino en lo universal. Y Ortega, que no tiene ni idea, porque no ha leído ni la Revolución Francesa, que tiene un desconocimiento de la historia asombroso, dice locuras tan grandes como esta, que como España ha perdido el imperio, se vuelve individualista y es culpable del separatismo catalán. Bien. Para cualquier persona decente de aquí, hablo de decente mentalmente, no puede soportar tales disparates. No, porque el imperio crea, la disolución del imperio es el que crea la doctrina de la autodeterminación. Pero no el español, ni siquiera el inglés. Es el imperio austrohúngaro. En el español no hay ninguna consecuencia doctrinal, ni filosófica, ni política, porque unas colonias se levanten contra la metrópoli y funden naciones con Estado. América del Sur, América Latina, América Española. Tampoco hay ninguna perturbación mental ni en el orden de la idea, porque la India se independice del Imperio Británico. Todo el orden mental sigue siendo el mismo. Es un imperio que se desgaja y una parte de él se autodetermina, pero nadie crea entonces, esa palabra está creada antes de la independencia de la India. Eso se produjo al final y durante la guerra, Primera Guerra Mundial, con la disolución del Imperio Austrohúngaro. Ahí nace. Había un antecedente. Durante el año 1830, se produjo en Europa un movimiento de solidaridad y de voluntarios que fueron a combatir contra los otomanes para conseguir la libertad de Grecia, donde fueron todos los ingleses y los filósofos, poetas, alemanes. Y ahí no se habló de autodeterminación, pero sí se creó un término que era la libre determinación de los pueblos, para justificar el enrolamiento de los voluntarios europeos que fueron a combatir contra los otomanos en Grecia. Pero luego, ya antes de la Guerra Mundial, por tanto antes de la disolución del Imperio Austrohúngaro, que es el que perdió la guerra, ya antes nacieron en el corazón de Europa, y en el origen fueron la Liga Mundista, que eran judíos, pero no porque fueran judíos, sino que en el Imperio Austrohúngaro los primeros que construyen la doctrina de la autodeterminación se llama la Liga Bundista, que eran los sometidos al Imperio Austrohúngaro, pueblos eslavos distintos del austriaco y de los germánicos, y crean las bases del derecho de autodeterminación. El austromarxismo, dirigido por Otto Bauer, presidente de Austria, socialista, en la Internacional Socialista de los años, no me acuerdo ahora, los años 80, 1880, finales del siglo XIX, introduce por primera vez en la historia política internacional el concepto de derecho de autodeterminación, especificando claramente que ese derecho de autodeterminación solamente es para las naciones sometidas a un imperio. Como España había dejado de ser imperio con la pérdida de Cuba y Filipinas y etcétera, ya España y la autodeterminación que quedaba excluida. ¿Quién resucita la autodeterminación en España? Vuestros amigos, los separatistas catalanes, que a ellos mismos, al reclamar la autodeterminación, están diciendo: somos colonias. Y lo dicen todavía. Dice: igual que España perdió la guerra de independencia en América, aquí va a perder ahora la última colonia que le queda, que es Cataluña. Pero, amigo, cuidado. Eso está reconociendo que ellos lo que quieren es liberarse de un Estado imperial, que es España. Y entonces, si quieren, no hay nacionalismo ninguno. Es la liberación de un imperio. No están basados en el nacionalismo. Eso no es verdad. Porque no hay una oposición de un nacionalismo catalán a un nacionalismo español. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? No voy a ser muy extenso, porque quiero claridad de ideas, no extensión de conocimiento, ni erudición. Quiero claridad de ideas, que está al alcance de cualquier persona que tenga corazón para rechazar todo aquello que no es bueno. Y cabeza, para defender todo aquello que es deseable intelectualmente, es lo único que se necesita para comprender los grandes principios en los que se basa mi acción, y en concreto, mi acción contra Franco antes, y en concreto, mi presencia hoy en Cataluña y en Barcelona. El tema es sencillo de seguir. Si Puyol... Sí, Puyol venía a mi despacho una semana así y otro no a pedirme consejo. Como Tarradellas, cuando toma posesión a la persona que llama a invitar, yo no lo conocía, a la Generalitat es a mí, para justificarse ante mí, justificarse de que él había sido el único que no se había entregado al régimen de Franco. En una cena delante de su mujer y de los consejeros entonces de Hacienda. Lo dejé, claro, lo estaba presumiendo ante mí. Él sabía perfectamente quién era yo, pero yo no había ido a buscarlo a él nunca. No porque no lo respetara, sino porque no era una figura importante para la lucha contra Franco, porque él estaba aislado y no tenía, en España no tenía seguidores. Eso fue un invento de Suárez. Pero Tarradellas sí que sabía quién era yo. Entonces, presume de que él es el único que no se ha rendido al régimen, que no ha tragado, que no ha aceptado la... Cuando terminó, le dije yo: reconozco, señor Tarradellas, que usted ha sido el último en rendirse. ¿Cómo? Su mujer, ya figurar la cara que puso en la cena. Él se quedó en silencio, mirándome. Digo: sí, no es ninguna ofensa. Usted ha sido el último en entregarse al franquismo. Ahora vengo al título de mi conferencia. ¿Por qué digo yo en mi conferencia, por qué cuando anuncio esta conferencia digo lo que parece que es una provocación, cuando es una descripción científica de lo que hay? Cuando explique esto, para mí he terminado. Ahora va a depender no de vosotros, sino de la sociedad civil catalana, que reciba el mensaje que voy a transmitir ahora. Nadie puede ponerse a mi lado para hablarme de antifranquismo. Nadie. De verdad, creedme, cuando los americanos me califican de Maverick, saben muy bien lo que están haciendo. cuando digo los americanos, digo el servicio secreto, la CIA, califica literalmente en los papeles de Wikileaks que la única oposición de verdad contra el régimen de Franco se llama Trevijano Maverick, no está mintiendo y pone ejemplo. Lo describe. Bien. Pues ahora, yo no he sido nunca antifranquista. ¿Qué es eso de antifranquista? Es una persona, va a morir. Mi lucha era otra cosa. Era la dignidad de España, de los españoles, contra la servidumbre voluntaria. Por eso tanto insisto en esos temas. La servidumbre voluntaria es por qué votamos a quien nos avasalla. ¿Por qué votamos a quien nos priva de la libertad? ¿Por qué voluntariamente damos el poder a quien nos va a someter? Ese es el gran tema, no Franco. ¿Y qué diferencia hay entonces con los separatistas catalanes, con la Generalitat? Pues que están obsesionados con el antifranquismo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo, que tanto he combatido, que he expuesto tantas veces en mi vida, literalmente no he expuesto, que han habido los atentados, leer mi biografía, me da vergüenza decirlo? Y sin embargo, ¿por qué yo nunca he tenido sentimiento ninguno, ni de odio, ni de obsesión contra Franco? Franco para mí era un militar jefe del Estado. Mi odio es la ausencia de libertad, la ausencia de verdad, un sistema político basado en la mentira o en la fuerza. Bien, ¿qué ha sucedido? Lo voy a explicar a ver si lo puedo hacer con términos sencillos, porque el tema es de orden psicológico muy profundo y espero que con una primera charla esta lleguéis a comprenderlo hasta el final. El tema está, ¿por qué antifranquismo? ¿Son antifranquistas estos que gobiernan en Cataluña? Porque a mí no me gobiernan. Pero ni esto ni en Madrid me gobierna nadie. Porque yo no veo ninguna diferencia entre Rajoy y esto, salvo que Rajoy les permite que esto hagan lo que les da la gana, nada más. Que no hay gobierno del Estado, porque el único gobierno que hay del Estado es el que hace los catalanes aquí con la Generalitat, del Estado español, claro. La Generalitat no tiene poder ninguno más que el Estado español, el que le delega. Pero el gobierno central no hace nada contra ellos. Voy a la misma idea que quiero explicar. No le estoy dando rodeos. Es que quiero llegar al meollo de tal manera que con tal claridad de sentimiento, con una mente tan lúcida, que sea imposible que una persona mínimamente decente y con un corazón limpio no participe en el acto de la verdad tan grande de lo que estoy diciendo. Lamento que hay ciertas cuestiones que requieren un conocimiento profundo de la filosofía, por ejemplo, Hegel. Ese filósofo Hegel, el padre de Karl Marx, porque Karl Marx es un discípulo de izquierda de Hegel, Hegel tiene unas reflexiones muy interesantes porque son de orden psicológico, profundo, y en una dialéctica que él llama la dialéctica entre el amo y el esclavo. Atención. La conclusión de esa dialéctica es que quien tiene el poder al final de la dialéctica, amo y esclavo, es el esclavo. Porque el señor, el amo, ya no puede vivir. Es como un mayordomo que está vistiendo, lavando, haciendo. Al final, el aristócrata gaga ya no puede vivir sin su mayordomo. En la dialéctica, amo, esclavo, para Hegel es esa. Que termina que siendo el dependiente es el señor del esclavo. Sí, sí, el esclavo cogerá dinero, pagará el sueldo, pero el dependiente de alma y de cabeza, de vida, en esa dialéctica es el amo respecto al esclavo. Muy bien, coger esa figura tan bien analizada en la alta filosofía alemana, vamos a aplicarla aquí. Dialéctica, franquismo, antifranquismo. Ese es el título de mi conferencia que quería provocar en la calle. Ayer, ahí en las Ramblas de Cataluña, solamente un señor viendo los carteles anunciando esta conferencia donde se ponía la palabra como bajo el franquismo, es decir, el nacionalismo catalán, como el franquismo es solo estatalismo. Solo un señor te dio, claro, percibir que eso era algo terrible que no podían digerir, eso lo perciben todos. Pero hubo un señor que se dio cuenta y dijo, ¿por qué no se va usted a vender sus libros a Burgos, a Osma de Burgos? Y le dije yo, iré. Bueno, pues eso es lo que hago hoy aquí. Que sois vosotros, no los que tenéis que resistir la opresión, la humillación de la verdad, de la historia, de la lengua, de la cultura vuestra, que es española y naturalmente el que vive en Cataluña y tiene el idioma, transmite el propio una cultura que es casi indescifrable, porque el idioma por sí solo es transmite una manera de pensar, una manera no de ser, pero sí de acción, de actuar. El lenguaje es fundamental. Por eso siempre defendí yo, desde bajo el régimen de Franco, ya venía aquí a Cataluña, exponía, como he sufrido tantísimo, y venía con mucha frecuencia a Barcelona para apoyar a la independencia, no de Cataluña, la independencia de los españoles respecto a todo régimen que no esté basado en la libertad política colectiva. Como yo parto de la base que estamos dominados por una oligarquía y que nosotros padecemos la servidumbre voluntaria de votar a quien nos fastidia, a quien nos incomoda, no nos deja vivir, quiero liberarme de esta monarquía de Franco, quiero liberarme de estos franquistas. ¿Quiénes son los franquistas catalanes? ¿Para Arturo Mas? ¿Dónde está el fascismo en Cataluña? En la Generalitat. ¿Por qué? Porque son los herederos de Franco. ¡Ojo! Son ellos los herederos del Estado franquista. Y como están obsesionados con la dialéctica antifranquista, están dependiendo de Franco. Para mí Franco no existió nunca. Pero antes de su muerte, ya yo estaba liberado. A mí la figura de Franco, eso para mí no era nada. Ni mucho menos el antifranquismo. Nunca he sido anti. Yo he estado guiado desde muy joven, desde muy pequeño. He estado guiado por el ideal de la libertad política colectiva. Porque claro que hay libertades políticas individuales, personales, pero pensadlo bien, no existe ni una sola libertad individual que no derive de un derecho. ¿Esto qué es? De manera que igual que los que tenéis la propiedad de un piso, sabéis muy bien que tenéis unas facultades de venderlo, arrendarlo, hipotecarlo, pues hay un derecho que os concede esas facultades. Pensar en todas las libertades personales de que presume este régimen, todas, reunión, manifestación, sindicación, todas, de que son consecuencias de un derecho. ¿Y quién concede los derechos? ¿El pueblo español se ha concedido ese derecho? Jamás. ¿Quién lo ha concedido? El Estado. De arriba abajo. Pero, ¿cómo es posible que se pueda llegar a la libertad? A la libertad sin tener que pasar por un derecho previo. ¿Quién reconoce el derecho? Franco primero y luego su heredero, rey Juan Carlos. Un hombre que traiciona a su padre, traiciona a Franco y traiciona a España cuando viene a Cataluña y dice que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, hablando se va a Cataluña a la independencia, porque enfrente tiene a un rey cobarde, como es su hijo también, que hace de chofer de Arturo Mas. Vuelvo, para terminar, a concentrarme en el tema. La dialéctica amo-esclavo es la misma que franquismo-antifranquismo. Y esa dialéctica, la Generalitat, los separatistas catalanes son prisioneros de ella. Por tanto, son franquistas. Sin Franco no tienen discurso, no pueden respirar, no pueden hablar. Para ellos no ha muerto Franco. Franco sigue vivo, porque es lo que mantiene vivo su discurso. Pero Franco ha muerto. Eso quiere decir que están mintiendo. Yo me iré de Barcelona para organizar esa marcha, que se llamará Marcha Nacional de España hacia también a la Plaza de Cataluña. No a Cataluña, Cataluña es España igual, pero es una marcha nacional hacia la Plaza de Cataluña, donde van a confluir. Yo me vendré una semana antes de vivir aquí, en Barcelona, porque quiero ahora que el papel protagonista seáis vosotros que lo tengáis. Quiero que sea el español catalán, vosotros, quiero que sea los héroes de esa jornada, porque vaya a engalanar toda Barcelona, toda la Rambla, para recibir a los 10.000, 15.000, no lo sé el número, que van a venir de toda España. Jamás vienen con el ánimo de convencer a nadie. Yo me pierdo el tiempo en convencer a un separatista. ¿De qué lo voy a convencer? ¿De que quiere mucho a Cataluña? Pues que la quiera todo y más todavía. ¿Voy a decirle que no la quiera tanto y que quiera un poco a España? Eso es ridículo. Ese lenguaje, eso no es propio de hombres ni mujeres maduras. Hombre, ahí he tenido un lapsus socialdemócrata. He dicho hombres y mujeres. Perdonad. Eso es impropio de mí, que odio la demagogia. Pues, continuando, quiero venir aquí para daros tal energía, tal fuerza, que ese día sea un día histórico, que no lo olvide jamás Barcelona ni Cataluña, para recibir de toda España a una sola unidad. ¿Por qué razón? Yo no me muevo por sentimiento. En el fondo, ni me muevo siquiera por España. Claro, porque es que me parece ridículo tener que decir que quieres. ¿Pero qué es eso? Eso se da por descontado, de eso no se habla. De la patria se habla cuando se está en peligro. Pero si no está en peligro la patria, es impúdico. Hablar de sentimiento nacional da vergüenza. Decir que quieres a Cataluña, por supuesto, ¿y por qué lo dices? ¿Es que acaso estás tú mismo dudando de ti? Eso es ridículo. El patriotismo. Sí, cuando está en peligro. Y ahora, peligro de verdad no hay ninguno. Ni un solo día de mi vida he creído que fuera posible la separación de Cataluña. Porque pensaba, igual que con el País Vasco, vaticiné de antemano lo que iba a pasar, que iba a hundirse. Igual vengo diciendo, no es ahora que vengo porque ha empezado la decadencia. Es que lo sé mucho antes. No tienen valor el separatismo catalán, la Generalitat, de hacer frente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que Cataluña es imposible que jamás sea independiente, a no ser que declare la guerra civil al resto de España y la gane. Eso es lo que digo en Madrid. Venga, sois tan valientes, guerra civil. Vamos, yo lo acepto, venga. Vamos a la guerra civil, corren como conejos. No hay nadie más cobarde que un separatista catalán. Y vengo aquí, ¿qué creéis? Que yo vengo preocupado por mí, que me hagan. Les da miedo verme mi cara. Les da miedo ver mi discurso. No se atreve ni uno solo a enfrentarse conmigo. Los conozco a todos. Sus orígenes, su oportunismo. No tienen nada de ejemplar. Para mí son despreciables. Pero no tengo por qué manifestar mi desprecio. Lo que sí tengo que expresar es mi convicción de que esa marcha se va a celebrar y que van a venir a Barcelona un montón, miles de españoles. No para convencer a nadie. El que quiera tener sentimientos exagerados, enormes, superlativos de catalanismo, que los tenga. ¿Cómo se va a competir a nadie que diga que es mi sentimiento? Pues yo eso no lo puedo. Pues, si quieres mucho a tus padres, pues, me parece bien. Pero en cambio, sí que le digo a ese. Ah, bien, tú tienes sentimientos catalanes y quieres separarte de España. Bien, en el caso, solamente que lo estés diciendo, las tumbas de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, están agitándose de lo que estás cometiendo tú contra tus padres, tus abuelos, que vienes de Murcia, de Almería, de Galicia, da igual, de toda España. Estás cometiendo un acto de... ¿Qué significa patria? Patria significa tierra de los padres. ¿Qué significa, por tanto, profanar las tumbas de los padres? Parricidio. Los separatistas catalanes, yo los acuso aquí de parricidas. Que se atrevan. Son parricidas, porque Cataluña es la patria de sus padres, es decir, España. Pido nada más apoyo de verdad, no a vuestro sentimiento, a la lucidez de que estáis luchando durante años contra unos verdaderos enemigos de la libertad política. Yo digo, nada más, luchar por la libertad política y estaréis luchando por España. Gracias, amigos, y apoyar de verdad esta marcha y este recibimiento que pido en su momento oportuno, que la Plaza de Cataluña y toda Barcelona sea un hervidero de emoción cuando llegue una marcha de nacionales españoles contra el estatalismo de la Generalitat, contra el Estado español que está abusando de la nación catalana. Gracias, amigos. ¿Dónde está Fernando? No, quiero decir que ahora atenderé todas las preguntas que queráis. Y por eso he preguntado dónde está Fernando, porque me dejan solo y estando con la pierna averiada. Pues Fernando abre un turno de preguntas. Venga, hombre, Fernando.
¿Quieres preguntar?
Hombre, no, como que no son marionetas, hombre.
Dime.
Más alto.
No se oye.
Venga. Es que yo no oigo nada. No,
o acércate, acércate.
Venga. Buenos días, señor secretario. Quisiera hacerte dos preguntas. La primera vez que me preguntaron, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su carrera? Y...
va bien.
A ver, que Dios le dé muchos años para que continúe. Y luego la segunda pregunta que quiero hacer y entrar en materia es, usted dice que en Estados Unidos hay democracia formal, y una burguesa. Yo creo que sí, pero tengo una reserva. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos haya democracia cuando la Reserva Federal que se constituyó en 1913, creo que se pagó un pacto secreto en una isla que se relató por parte de la y luego tampoco el presidente Wilson?
¿Cómo?
Mi pregunta es, ¿hasta qué punto en Estados Unidos hay democracia cuando hay presidentes de Estados Unidos quisieron quitar el monopolio a la Reserva Federal?
Sí, lo ha repetido, dígame, al grano.
Sí, ya, ¿hasta qué punto hay democracia en ese país?
De acuerdo, lo he entendido. Bien, usted mismo ha dicho la palabra democracia formal. Y yo digo que sí, es democracia formal. ¿Y en qué se distingue la democracia formal de lo que se llama democracia vulgarmente, que es la democracia material? Pues que la democracia formal solamente se ocupa de las reglas de juego político, no de la jugada. Por eso el movimiento que yo he fundado y presido, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, no persigue más que la democracia formal, la Constitución, las reglas de juego, pero no la jugada, porque la jugada ya es ideológica. La jugada depende de la ideología de quien juegue, de cada gobierno. Es un problema de gobierno, no es de la Constitución. Ya con eso contesto a su pregunta. ¿Acaso la política monetaria pertenece a las reglas de juego o a la jugada? Como evidentemente no pertenece a las reglas de juego, sino a la jugada del gobierno, pues no entra dentro del concepto de democracia formal. Por eso yo no me ocupo de ninguna ideología, ni monetaria, ni socialista, ni liberal, ni comunista. Eso a mí no me interesa. Eso es lo que causó en España la guerra civil y el desconcierto europeo. No hay en Europa ni un solo país democrático, ni uno. Estados Unidos sí, porque son las reglas de juego. E incluso tiene defectos. Uno, Obama, ahora, por ejemplo, como tiene mucha contestación en la política interior, a pesar de que ha vencido, y es muy superior Obama en la política interior que en la política exterior. Ahí es donde ha fracasado, pero en la política interior no. Pues bien, lo que quiero decir es que incluso Obama tiene el poder de la Constitución en el apartado 9 del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, de que si una ley aprobada por la Cámara y el Senado le envía para su publicación, lo que aquí se llama el boletín oficial, que para que el gobierno sancione la ley mediante su publicación, Obama tiene el poder de no admitir la ley y devolverla, diciendo que no le gusta, que lo estudien otra vez, con la condición de que ahora, esta segunda vez, esa ley rechazada por el presidente, en este caso Obama sería, tiene que ser aprobada por una mayoría cualificada de 2/3. Eso es una brutalidad, ya que se le da a un presidente nada menos que el derecho de veto que tenían las monarquías absolutas de Luis XVI antes de que aceptara la reforma de la Asamblea Constituyente después de su fracaso de la huida de Luis XVI a Varennes. Ahí, cogido infraganti, tuvo que ceder. Por tanto, eso no es democrático, pero es un, como eso no nubla la idea básica de la democracia, que son 2, nada más que 2. No es los jueces, si eso no es. Si los jueces tienen un poder, como dijo Montesquieu, prescindible, nulo. No hay más. Para ser democrático, hay 2 requisitos, nada más. El primero, que haya verdadera representación del diputado respecto a quien lo vota. ¿Qué quiere decir? Que no hay más que un solo sistema representativo, el mayoritario, en distritos pequeños, eligiendo cada distrito a un solo diputado, sin listas de partido, que cada distrito elija su representante, no listas hechas por jefes de partido, que eso es enemigo de la representación. Así, la primera condición para que haya democracia es que la democracia sea representativa. Esa condición no la tiene en Europa nada más que en Europa continental, no la tiene nada más que Francia, y en Europa y en general dentro de Europa también el Reino Unido, porque el régimen del Reino Unido de mayoría simple sigue siendo representativo, más imperfecto que el francés, porque el francés con la doble vuelta permite que sea representación del perdedor el que vota en contra del elegido, mientras que en Inglaterra no. Por eso en Inglaterra se produce la paradoja de Arrop, un premio Nobel de Economía, donde dijo que es imposible la democracia con el sistema inglés, porque el que vota en contra del que ha ganado, o sea, el que pierde diputado, no puede estar representado porque ha ganado, si él ha votado en contra. En cambio, con la doble vuelta, sí, está aceptado, que en la doble vuelta hay mayoría absoluta, y ya con mayoría absoluta está justificado que el que gane represente a todos, incluso al que ha perdido. Eso, primer requisito, representación. Segundo requisito, separación de poderes. En origen, nada de como hay hoy, que igual que con Franco, unidad de poder, separación de funciones. Aquí la unidad de poder formal, elecciones legislativas, ya lo estoy viendo hoy en la prensa todo lo que pasa, y esas elecciones legislativas, de listas de partido. Los mismos que hacen las listas, sus diputados eligen luego a quien le hace la lista. Si el Ejecutivo lo nombra el Legislativo. Ahí no hay separación, sino confusión de poderes. Esos son los 2 requisitos. Por eso digo, en Estados Unidos se dan, pero ahí tiene defectos. Defectos en el modo de elegir las primarias, ahora por los caucus, por la historia, porque fue era un territorio inmenso, se justifica. Y luego la costumbre anglosajona de respetar las tradiciones ha hecho que dure y dure y dure, no se cambie. Pero hay defectos importantes. La financiación de los partidos también tiene muchos defectos. Pero nosotros, con 200 años después, podemos verlo y corregirlo. No pasa nada. Pero el pueblo americano no es privilegiado, no es mejor que el español. Y los franceses, con la elección a doble vuelta y diputados, no son mejores que nosotros. Yo no estoy proponiendo ninguna utopía. ¿Por qué lo que los franceses tienen, que es un régimen representativo, los ingleses también y Estados Unidos también, por qué no podemos tener los españoles? ¿Porque somos de segunda clase o tercera o quinta? No. Porque hay una oligarquía que han heredado el poder franquista, entre ellos la Generalitat, que no quieren, que quieren las listas de partido para que ellos se continúen solos en el poder manejando toda la situación. Otra pregunta. Venga, levántate y grita si es necesario. ¡Alto! ¿Qué dice Owen Jones?
¿Puedes acercarte?
Sí, no. Lamento que no tengáis micrófono cada uno. Cógelo tú aquí para que te oigan los demás. Ten.
Owen Jones, que es una persona de izquierdas y, bueno, pues ha escrito un libro que se llama El Establishment, La Casta del Desnudo, bueno, porque él se declara de izquierdas. Entonces, dice este señor que esto es uno de los peligros...
Yo soy de extrema izquierda. Esto es uno...
Este es uno de los de las cosas que dice, ¿no? De acuerdo con la investigación citada anteriormente en un estudio realizado en 2012, a mediados del mandato del nuevo laborismo, 46 de las 50 empresas más importantes que cotizaban en bolsa en el Reino Unido tenían a un parlamentario como director o accionista. Se trataba de la cifra más alta de los 48 países investigados. El segundo país, Italia. Es decir, este es un peligro real que tenemos ahora. Al margen de lo que decía usted, de que Francia e Inglaterra pues son más democracias más perfectas, el poder económico, que se mete en todo, no solamente en el periodismo, etcétera, y que lo controla. ¿Qué podemos hacer? Es mi pregunta.
Bueno, eso será peligroso en el momento constituyente. Para hacer la Constitución, desde luego, es absolutamente indispensable que conquistemos, sí, la sociedad general, los gobernados. Tenemos que conquistar un periodo de libertad política constituyente, de libertad colectiva, para que designemos representantes nuestros, no en virtud de la ley de Franco, que fue la que presidió la elección de los diputados a Cortes con la monarquía de Juan Carlos, que redactó la Constitución del 78. Eso no, eso de ahí nace nada más que oligarquía, porque la ley franquista electoral es la única que justificó lo que hay hoy. Franco, por tanto, es el que rigió la vida de Jordi Pujol, Arturo Mas y Puigdemont. Franco le ordena desde la tumba, desde el Escorial, lo que tienen que hacer, que es que hagan lo contrario de lo que hubiera hecho él. Figuraros qué libertad tienen si están obsesionados con ser antifranquistas. Bien. Pero, dicho esto, una vez que haya ese periodo de libertad constituyente y se haga una constitución formal, lo que usted ha planteado y leído, eso no afecta para nada a la vida política de un pueblo libre. Eso afectará al gobierno, allá los gobiernos de derecha o de izquierda o de ultraizquierda, allá ellos. Porque nosotros estamos, yo en concreto y todo el movimiento que presido, luchamos por una república constitucional, cosa que no ha existido nunca en España. No somos partidarios de la Segunda República de ninguna manera. Primero, porque perdió la guerra civil. Segundo, porque fue responsable, no pudo evitarla. ¿Por qué? Porque era parlamentaria. Porque no fue presidencialista. Porque no había separación de poderes. Si hubiera habido un presidente de la República Española elegido directamente por los ciudadanos, ¿de qué? ¿El ejército se podía haber rebelado contra quién? ¿Contra el jefe del ejército? ¡Imposible! Hubo guerra civil porque no hubo en España separación de poderes. en la Segunda República, porque era parlamentaria, no era presidencialista, como es la francesa hoy y la de Estados Unidos. Por esa razón, la pregunta que me ha hecho no tiene contestación para los que luchamos por la democracia formal. Además, nosotros, la Segunda República, la parlamentaria, ¿qué decía? España se define como república de trabajadores. Suficiente para saber que la guerra civil era inevitable, porque nosotros, yo no estoy defendiendo una república para trabajadores. ¿Sabéis para lo que yo defiendo? Una república para Emilio Botín y sus descendientes. Para los ricos, para los financieros, igualmente para los pobres y para los que se indignan de lo que no conocen. Se indignan de los efectos, se indignan de que se mojen cuando llueve, pues es lo normal. Si en España hay lo que hay, es una oligarquía podrida por la corrupción, ¿cómo justificar un movimiento de indignados del que surge ahora Podemos? Estos aventureros, fascistas. Pablo Iglesias es fascista. Lo digo, lo he dicho en la radio y lo digo siempre. Un hombre tan cursi, tan fascista que dice, ¿no veis cómo los de Podemos nos brillan los ojos cuando hablamos de ciertas cosas? Bueno, eso es una persona para que vaya directamente a un manicomio y le pongan el electrochoc. ¿Eso qué es? Y la gente lo toma en serio. Sí, yo lo tomaría en serio como si fuera médico. Pero si venga, traerlo para acá, para mi clínica psiquiátrica. Venga. Un hombre, este, si queréis, que se cree que sus sueños son realidades. Prueba. Dice, yo renuncio a la vicepresidencia como un mérito para poder pactar con Sánchez. Yo renuncio a la vicepresidencia. Bueno, es que se ha visto casos, se me, pero lo dice en serio. O le pregunta a los, hace una consulta a su base y le pregunta por cosas que no tiene. Dice, ¿os gusta el acuerdo entre Rivera y Sánchez? ¿Pero cómo que les gusta? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pregunta es esa? Pues tú pregúntale a tus bases lo que tú quieres, no que si les gusta. Ese acuerdo no existe. Para gobernar, no. Existe un pacto, pero no de gobierno. Dice, un pacto de gobierno. Si están mintiendo, es un mentiroso. Este medio loco. Y la gente, de verdad, palabra de honor. Hombre, yo si fuera un familiar suyo, ya hace tiempo que lo hubiera recluido. Pero es peligroso. Pero la gente y los medios de comunicación lo toman en serio. ¿Por qué? Porque la han utilizado. ¡Ah, amigo! Se le ha escapado las manos. La han utilizado las televisiones públicas empujadas por Rajoy y el gobierno y por las niñas de Santa María para quitarle votos al PSOE. Y mira por dónde le ha salido el tiro. Que se puede poner delante del PSOE y es el enemigo ahora de Rajoy. Pues es una locura, una payasería tan grande. Hay tanta falta de inteligencia y de verdad que es que no merece la pena tomarlo en serio. Otra pregunta.
Gracias por venir y gracias por su guía. Entonces, la información hoy en día manda todo. Es la que nos condiciona a todos. Y mi pregunta va encaminada a la importancia que le da a la libre información veraz que pueda funcionar, porque sin esa libre información veraz no hay libre albedrío en absoluto.
Claro, me tengo que retrotraer a la época de Franco. Lo que pasa es que Franco, yo tenía la seguridad que otros no tenían. Mis compañeros de lucha contra Franco, incluido el Partido Comunista, no tenían la seguridad que yo sí tenía en que se iba a morir. Ellos no estaban seguros. Palabra de honor. Cuando yo hago la Junta Democrática es para acabar con Franco en vida, de Franco, antes de que se muera. Pero los otros no creían que se iba a morir. Entonces no tenían las prisas que yo tenía. Información. En la época de esa clandestinidad tampoco había información. Sin embargo, en esas condiciones de clandestinidad pude desarrollar las bases sin las cuales, si yo soy culpable, yo tengo una culpa enorme ante la historia, que sin mí hubiera sido muy difícil que ni los catalanes separatistas ni Santiago Carrillo, el Partido Comunista, hubieran alcanzado la notoriedad, el poder y el reconocimiento público que consiguieron gracias a mi acción. Yo decía, cuando viajaba por toda España presentando al comunista, y aquí en Cataluña, presentando a nacionalistas que entonces no se atrevían a decir que fueran separatistas. Hombre, vosotros queréis creer que yo fuera invitado por todas las fuerzas catalanas, invitado para presidir la diada. He venido yo. Yo vine en el año 76 a presidir la diada, rodeado pues de los Puyol, los Triafargas, de todos, Carbonell, nacionalistas furiosos, historiadores, y vine a presidir la diada. Pero donde era imposible que allí fuera concebible el separatismo. La diada no era una fiesta de separación de Cataluña. Era una fiesta de Cataluña entera, sin distinción de ideología, ni de clases, ni de... Y yo vine. Con esto le quiero decir que la información, sin información no se puede conquistar la libertad, salvo que esa libertad esté dirigida por movimientos que sí tienen información. A mí no me hace falta ver la televisión ni leer la prensa para saber lo que pasa en España. Mejor que todos los que leen la prensa y ven la televisión. La prueba es que cuando me oís por la radio, sabéis que digo lo que nadie dice y que no me equivoco nunca. Por ejemplo, no porque yo sea un mago ni un brujo, sino porque yo estoy iluminado por los hechos. La idea de los demás no me interesa, los hechos sí. El día 19 de diciembre, un día antes de las elecciones, ya sabéis que quise venir a la Plaza de San Jaume, lo prohibieron, luego tuve que hacerlo en otro lado, consecuencia me han puesto ahora pagar las costas casi 3.000 euros de por haber desafiado el poder. Pero bueno, eso no, ese es el tema. El tema es que la información para los hechos básicos que no tienen libertad, si alguien que no tiene libertad necesita ser informado de que no tiene libertad, mal asunto. Mal asunto. Ese, por mucha información que haya de que hay libertad, ese va a ser toda su vida un esclavo. Yo no exijo tanto. Yo exijo que si abra un periodo de libertad constituyente, donde entonces sí, lo que hoy parece imposible, entonces será posible. No se puede ver la política en foto. Perdón. Sí, la política y la historia del presente, los acontecimientos del día, no se pueden ver como lo hacen todos los analistas, como una foto. No. Todos los acontecimientos políticos hay que verlos en movimiento, como una película. Antes de que ocurra, una película puede anticipar lo que va a suceder. Si así, es lo que hago yo. Yo no. El día 19, un día antes de las elecciones, yo no puedo venir, se celebran las elecciones el 20, se conocen las... Y yo el día 21, en la radio que dirijo y que hablo, digo, día 21 de diciembre, hace más de 3 meses, digo, es imposible que se haga gobierno. No, habrá otras elecciones, el 21. No he cesado de repetirlo. E incluso en mi propia formación, dentro, personajes precisamente de Cataluña, muy inteligentes, discutieron en público, en la radio conmigo, diciendo, no. Unos dijeron, no, como el IBEX, un gobierno en la sombra del orden, van a imponer un gobierno de coalición, PP, PSOE, otros, no. Y yo dije, no, ni un solo día he dudado de que era imposible formar gobierno y que habría otras elecciones. Ese es el ejemplo de cómo la información no depende del hecho, sino del análisis de las causas que lo mueven a ese hecho y en qué dirección se mueven, que es lo que hice yo el 20, 21. Es decir, esto ya hice la película entera, todo mentira. Entonces, por eso se ha producido la siguiente paradoja. Durante 3 meses os habéis entretenido, los que veáis la televisión, lo habéis pasado bien, porque hemos visto un teatro de boulevard, un teatro de opereta, un teatro cómico, un sainete, de un simulacro de elecciones, donde el mejor actor de todos se ha llevado la palma, le han dado el premio del mejor actor, ha sido Sánchez. Sánchez se lo creía, bueno, es tan tonto, tan pequeña inteligencia, que no es que se lo creía, es de verdad, en serio. Es decir, el único que creía que era verdad la posibilidad era él. Claro que estaba amenazado con echarle, que su partido lo echaba. Entonces ha tenido que agarrarse como un clavado a creer, y todavía sigue creyendo. Entonces, no, perdón, que puede haber un acuerdo con Podemos, lo que sea. Pero todos los demás han sido lo mismo. Y el único que ha tenido la inteligencia de no hacer el ridículo en esa obra de teatro malo ha sido Rajoy. Y Rajoy es el principal responsable de vuestra situación de servidumbre voluntaria aquí en Cataluña. Es Rajoy. Quien lo ha abandonado es Rajoy. Pero yo, ¿por qué tengo yo que estar aquí? Que venga Rajoy aquí. Que venga Rajoy a decirle a los catalanes, ¿pero qué estoy haciendo con los españoles? ¿Pero qué habéis creído? Es que ahora mismo pongo 20, 40, 50 querellas por sedición. Porque lleváis 10 años cometiendo delitos castigados en el Código Penal. ¿Queréis saber cuál es el Código Penal español? Lo vais a ver enseguida. La política represiva de cualquier gobierno se refleja mejor que en la prensa, ni en nada, en los códigos penales. ¿Sabéis dónde está puesto el delito de sedición? Es decir, la separación de Cataluña de España, la independencia de Cataluña de España. Si no hay tiros, se llama sedición. ¿Sabéis cómo está regulado? Es de risa. Como un delito de orden público. Dependiendo del Ministerio del Interior. Pero ¿qué magistrado, qué juez se va a atrever a estimar una querella contra Arturo Mas, contra todos, por sedición? Ni uno. Ese es el Código Penal. ¿Y sabéis cómo está regulada el delito de rebelión si hubiera un tiro? Pero no hiriendo, un policía, un mozo de escuadra pega un disparo, ya está. Ya se puede pasar a rebelión. ¿Sabéis la rebelión lo que es? ¿Dónde está en el yo lo diré, está como un delito contra la Constitución. Es decir, si no hubiera Constitución, no habría delito de rebelión nunca. España no. Antes de la Constitución esta, no. El delito de rebelión es un delito contra la Constitución. ¿Pero eso qué es? Pero si la Constitución es muy anterior, España es muy anterior a la Constitución y a toda Constitución. Y el delito de rebelión es contra España. Pues ahí con eso veis que el engaño no depende de la información. Es verdad, pero los hechos básicos no dependen de los periódicos. Si los periódicos, primero, los periodistas son unos mandados. Aquí tenéis a Godó. ¿Cómo puede Godó estar hace unos días, antes de ayer, defendiendo la independencia de Cataluña y ahora dando marcha atrás? ¿Pero quiénes son los periodistas de La Vanguardia? Unos mandados, unos lacayos. ¿Y quién es Godó? Un pobre hombre, pero que no tiene ninguna idea en la cabeza y todo lo que tiene es coba al poder constituido. Y ahora empieza a deslizarse porque no lo ve claro, porque parece que han cambiado los aires, pero no fiaros. Igual que cambian, vuelven otra vez a subir al menor descuido. Y yo estoy aquí justo, lo he calculado bien, cuando ya había un clima donde podía mi voz ser mejor escuchada. Y ayer he visto en las propias Ramblas de Cataluña la emoción, la extrañeza que ha producido mi foto, mi presencia, con un cartel donde estaba diciendo que el nacionalismo catalán, como el franquismo, solo es estatalismo. Otra pregunta.
Buenos días, don Antonio.
Venga.
Bienvenido a Barcelona.
Ven.
Hombre, cuanto más cerca y más fuerte hable, sí.
Con el modelo territorial que tenemos en la actualidad, creo que lo que tenemos es una consecuencia de haberle ocultado a la sociedad política la oportunidad del periodo constituyente pronunciarse sobre el modelo territorial del Estado.
Eso es evidente.
En su opinión, también la mía comparto que el sistema, la forma de Estado debe ser una república, es una opinión. Pero eso debe venir a raíz de un referéndum donde al pueblo se dé la oportunidad de votar y de expresarse. En ese periodo constituyente, evidentemente, se estudiaría, cada uno tendría una idea que exponer, y igual que este paso con la Constitución norteamericana, habría un periodo, entiendo yo, de 6 meses para estudiar este tema, ¿no? Sé que sé que el problema del modelo territorial no está bien definido en el movimiento de ciudadanos para la República Constitucional. Sabemos que el modelo de Estado que propugnamos es la República, sabemos que la forma de gobierno es la República Constitucional, pero yo creo que el modelo territorial no lo tenemos muy bien definido. Me acuerdo del punto número 9, donde que estaba contenido en el programa de la Junta Democrática de España, de lo que usted era creador y coordinador. En ese punto, creo que era el punto número 9, se decía más o menos al pie del literal, al pie de la letra, que en cuanto al sistema territorial, había que reconocerse dentro de la unidad del Estado español la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego, así como de las comunidades regionales que democráticamente decidieran que tenían también una personalidad política.
Yo no recuerdo eso.
Yo creo que eso está en el punto número 9. Si hacemos una especie de...
En la Junta Democrática no. En la Platajunta.
En la Platajunta.
En la Junta no.
Yo sé que en la plataforma de convergencia democrática, el señor Joaquín Ruiz Jiménez fue a su despacho, creo que le propuso la unión de las dos organizaciones, y la condición que usted puso fue que tanto el PSOE como Izquierda Democrática renunciaran a mencionar expresamente lo que era la estructura federal.
Sí. Correcto.
Es ignorante, no sabía lo que es un Estado federal.
Sí.
Eso exactamente. Entonces, si hacemos, digamos, si imaginamos que hay un periodo constituyente en la actualidad donde se le dé al pueblo español la oportunidad de pronunciarse tanto en la forma de Estado como de gobierno y como modelo territorial, en su opinión, teniendo en cuenta que España tiene una historia diferente a Inglaterra o a Francia, que resolvieron ese problema de una manera distinta, los ingleses fueron pactistas, pactaron con el Reino de Escocia, pues una unión en un acuerdo, en la Union Jack en 1707, claro, en ese acuerdo se prevé la unión, pero también se prevé la oportunidad de desunirse.
Claro.
Lo han hecho en referéndum recientemente, Escocia se ha pronunciado sobre la continuidad. Francia, que tuvo un modelo centralista, pues los departamentos administrativos hicieron que estados, zonas de territorio como el Rosellón, que formó parte de Cataluña, el País Vasco francés, no se hable tanto de nacionalismo y de independencia como tenemos aquí el problema, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia y nuestra historia, en su opinión, ¿cuál sería el modelo territorial que usted propondría en caso de un periodo constituyente? Es la pregunta que yo le quiero hacer.
Muy bien. España no tiene ningún problema grave de identidad territorial, de nacionalidades. Ninguno, ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Baleares, ni Galicia, ni nadie. Problema grave ninguno. Es cierto que donde hay una lengua propia de una región, una lengua limitada a una región, tiene problemas particulares que no tienen el resto de España. Y eso fundamentalmente es Cataluña y Galicia también, el País Vasco ahora también, antes no, porque ahora el idioma vasco es una construcción casi artificial la que hay hoy, pero también podía incluirse. Y la lengua es un vehículo cultural de primera magnitud. Sería ignorancia desconocer la necesidad de que se recojan en las normas constitucionales la protección, el desarrollo de las lenguas vernáculas, además del español, pero nunca llamando castellano. El idioma castellano no existe. No existe más que un solo idioma, el español no hay más que uno. Se llama español en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en el mundo entero. Toda América Latina se llama español, hablan español, no hablan castellano. Eso es una demagogia después de Franco para dar la coba a los catalanes, no humillándolos, diciéndole que idioma español oficial hay uno, que es el español. Otra cosa es que una constitución correcta y justa en respecto a la cultura haga una mención especial a la protección de las lenguas vernáculas, para que al menos, y no es el momento ahora de hablar de eso, pero que al menos merezcan una atención especial que el resto de las regiones no lo tienen, nada más. Pero yo no recuerdo para nada que yo haya podido firmar ningún documento reconociendo derechos históricos especiales a regiones, no. Imposible. Pero yo veo que hay una diferencia muy grande en lo que usted ha hablado, que es Escocia. No es Escocia no es pactista, Inglaterra no es pactista. En cambio, yo desde que conozco a los políticos catalanes, empezando por Josep Andreu, que era fue el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, bajo Franco, siempre ellos presumen que somos pactistas, que somos pactistas. Pero ¿cómo se puede ser pactista? Nadie es pactista. ¿Eso qué es? Cataluña no es pactista. Es lo que quieren ellos ser. Escocia no es pactista. Ni Inglaterra tampoco. Estaban separados. Y deciden unirse en virtud de un pacto. ¿Eso es ser pactista? ¿Dónde? Para que sea pactista tiene que ser un sustantivo que por costumbre, por sistema, hagan pactos continuamente en muchos sitios y por muchas en muchas situaciones. En Inglaterra de ninguna manera. Si es tradicionalista, en ningún país del mundo pesa tanto la tradición como en Inglaterra. ¿Cómo va a ser pactista? Eso es imposible. Que tenga un pacto con Escocia. Uno, como que se llama pacto de unión. Y ahí está naturalmente pactada la unión y la desunión. Voluntaria. No tiene nada que ver con Cataluña. En cambio, en Cataluña están siempre diciendo nosotros somos pactistas. Pero si eso no existe, eso es un invento catalán para decir nosotros no somos violentos, no queremos guerras civiles, queremos pactar que nos den mediante pacto la soberanía que nosotros no tenemos. Voy a contar un hecho histórico. Todos habían oído hablar de Voltaire. Pues bajo Luis XV se produjo los magistrados de París, con sus togas, tenían entre sus facultades antiguas, tenía la de una vez al año hacer muestras, que le llaman en francés le remontrance, quiere decir hacer amonestaciones al rey. Eso es una tradición. Y Luis XV, aconsejado por sus ejecutivos, en concreto por Maupeou, que era el jefe del primer ministro, el ministro con Luis XV, dio un golpe de Estado para suprimir la facultad de los parlamentarios de París de hacer remontrance al rey. Voltaire tomó partido por el rey y dijo una frase maravillosa. Dijo, aplicando esto a Cataluña, dijo, prefiero, a propósito del golpe de Estado que dio Maupeou para suprimir las prerrogativas de los parlamentarios de París y regionales, dijo, prefiero ser cola de un león de vieja estirpe, los Borbones, que cabeza de una rata como los mil parlamentarios de mi misma especie. Eso es Cataluña. Esos son los Arturo Mas y los Pujol. Ahora se han crecido, como no han tenido enfrente enemigo, pues se han crecido perdiendo la independencia. No es eso, sino que le tienen miedo a la independencia. No pueden, están sujetos a la dialéctica amo-esclavo. No pueden, la que antes he mencionado. Pero quieren ser cabeza de león en Cataluña. Porque en Madrid, hoy no, hoy también serían, como hoy las mil ratas de la propia especie están en todas partes, porque son los que gobiernan Madrid y Barcelona, son ratas. Entonces, claro, no hay diferencia. Pero la frase de Voltaire sí que tenéis que haceros pensar. Aquí los nacionalismos tienen la ambición de ser cabezas de ratón antes que colas de león. Esos son los catalanes ambiciosos de la separación. Que no la podrán tener jamás, pero quieren ser cabezas de león en Cataluña. Bien, otra pregunta. Bien, Fernando.
Una pregunta. Bernardo.
¿Son sociedad civil, Unión Cultural y Asociación Nacional de Cataluña?
De ninguna manera. Es la definición de la sociedad estatal. ¿Qué es sociedad civil? La sociedad civil es aquella que no participa en la naturaleza del Estado. Bien, entonces son, en la sociedad civil, son los gobernados. No, los elementos gobernantes no están en la sociedad civil, están en el Estado. Estas dos sociedades civiles que me han nombrado, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña, no están financiadas y pagadas por la Generalitat, no están apoyadas por el Estado español, no forman parte de la sociedad civil. ¿Sabéis quién es la sociedad civil? Vosotros. No hay más sociedad que vosotros, tendencia ni subvenciones, nada con la Generalitat. Todo el que esté impregnado de olor a Generalitat no pertenece a la sociedad civil, porque el dinero huele. Decían los romanos que el dinero no tiene olor. Cuando un emperador arregló la alcantarilla, y entonces de ahí surgió la frase, el dinero no tiene olor. El dinero tiene olor, sobre todo en Cataluña. ¿Cómo huele? Donde hay corrupción de verdad, en serio, sistemática, sistémica, como en ninguna otra parte de Europa y del mundo, Cataluña. Para eso querían la independencia, para no ser juzgados en los delitos tan gravísimos cometidos más que por jueces propios designados por ellos. Pujol. Sí, sí, ese que venía a verme con tanta frecuencia y que yo lo invitaba a comer en Breda, en el restaurante Breda, ese que venía a conocer mis opiniones. Esa es sociedad civil, vosotros. Los demás, eso que pululan por ahí, sociedad estatal, paraestatal, financiados por el Estado, corrompidos, porque han traicionado a la sociedad civil, que utilicen otro nombre, no ese. La sociedad civil es la sociedad gobernada. Si tomas, estás al lado de la gobernante, ya se acabó, estatal. Son organismos estatales. Bien, Fernando, cuando tú... Venga, sí, sí.
¿Por lo que dice sociedad civil entonces es sinónimo de nación?
No. Porque de la nación forman parte también las estructuras que están dentro del Estado. Así habría que distinguir Estado y nación. La nación no tiene personalidad jurídica. El Estado le da a la nación la personificación. O sea, un Estado es una personificación de una nación. La sociedad civil ni siquiera coincide con lo gobernado. No es la sociedad gobernada es más amplia que la sociedad civil. En la tradición de las civilizaciones indoeuropeas, de donde procedemos, se habla de las tres funciones: sacerdocio, militar y productor. La sociedad civil no es la militar, tampoco la religiosa. Luego la sociedad civil es la productora. La sociedad civil es la de la producción, la que tiene autonomía, la que tiene empleos propios, la que no es funcionarial. Si un funcionario del Estado no pertenece a la sociedad civil. Lo que el Estado paga ya no pertenece a la sociedad civil, es una sociedad estatal. Pero entonces estas sociedades, dos que han preguntado, pertenecen al Estado, no son sociedad civil. Sociedad civil tiene que tener autonomía económica, de que son los profesionales, los trabajadores, obreros, empresarios, esos son todos. Lo que no es militar, ni eclesiástico, ni estatal, es sociedad civil.
¿Alguna pregunta más?
Bien. Venga.
Si ve usted alguna similitud entre los líderes actuales independentistas vasco-catalanes y Francisco Macías.
¿Francisco?
Macías.
¿El de Guinea? ¿Una similitud? No. No. Macías era un hombre extremadamente orgulloso y muy honesto. No robó ni una peseta jamás en su vida. Pero era casi, casi desequilibrado de orgullo. No era vanidoso. Tenía un orgullo tan inmenso que es su orgullo el que comunicó a un pueblo guineano muy identificado con el pueblo español, le comunicó la necesidad y el ansia de independencia. Así fue Macías. Pero Macías
no tenía cultura política suficiente para poder sintetizar en una persona lo que implicaba la independencia. Por ejemplo, Macías miraba a Franco, a Hitler, a Mussolini, pero él no sabía lo que era eso. Él no sabía lo que era el fascismo, pero él admiraba a las personas de carácter, que él suponía que tenían carácter fuerte, valientes, que dominaban a un pueblo. Les tenía admiración. Pero si he comprendido bien su pregunta, en los dirigentes catalanes no veo ninguno de ellos que tenga, por un lado, ni el coraje y la decisión que tenía Macías. Eran casi tan ignorantes como él. Pero Puyol no. Puyol es inteligente. Puyol no es ignorante. De todos los catalanes políticos que yo he conocido, el más inteligente sin duda ninguno era Puyol, con mucha diferencia. El más cauto y precavido era Trias Fargas. Pero luego los comunistas, no hablo de Portadella y de Antoni Gutiérrez, el del SUC, esos comunistas tenían un despiste tan colosal que defendían la autodeterminación de Cataluña. ¿En contra de quién? ¿De Carlos Marx? ¿Sabéis lo que decía Carlos Marx en un artículo en Estados Unidos? Que el derecho de autodeterminación, ese que hemos hablado antes, no existía, y dijo, por este orden, ni en España, ni en Portugal, ni en Francia, ni en el Reino Unido. Y que en Irlanda sí, por razones religiosas. Eso Carlos Marx. Todo el marxismo, Lenin, Stalin, todo el comunismo, jamás ha hecho la menor concesión al derecho de autodeterminación, a quien consideraba culpable de dividir a la clase obrera y de ocultar, ofuscar y exterminar la conciencia de clase, que la sustituían y la combatían mediante la conciencia nacional. Es imposible ser de izquierda, comunista, marxista, imposible, y defender el derecho de autodeterminación. Así son de falsos todos los movimientos de izquierda en Cataluña. Que se enfrenten conmigo. Ni uno solo se atreverá. Hablo intelectualmente. No tienen entidad. Macías tampoco tenía entidad, no tenía cultural, pero tenía tal orgullo que le comunicó a su pueblo esa valentía para ser independiente de España. Y si Macías luego... Bueno, ya que me pregunta por Macías, no tengo nada que ocultar con Macías. Ni yo lo elijo presidente, ni tampoco participo en derribarlo. Y la causa de mi difamación de Guinea la voy a contar ahora. La causa. No fue, claro que fue Felipe González y Mújica, con un papelito sin firmar por nadie. Figuraros vosotros lo que es. ¿Qué España sería al final del año 76 para que toda la prensa española, incluido radio, dos folios de papel en blanco, sin firmar por nadie, entregado por Mújica, por orden de Felipe González, que lo ratifica en Valladolid en una conferencia pública, entregan ese folio en blanco a toda la prensa. Y al día siguiente, primera página, la carrera política del señor Trevijano ha terminado. Corrupción en Guinea. Eso, hoja en blanco, sin firmar por nadie. ¿Os figuráis eso posible? No, pues entonces fue posible. ¿Cómo?
Las fechorías de Macías son 10 años anteriores.
Naturalmente. Las fechorías de Macías son 10 años anteriores a lo que yo comento, porque hacía más de 10 años anteriores que yo rompí con Macías. ¿Está claro, verdad? Bien. Bien. Los hechos son así. Yo no conozco a nadie que tenga intereses económicos en Guinea. A nadie. No conozco un solo colonialista. Viene una delegación de Guinea a Madrid para hacer la conferencia constitucional sobre la independencia de Guinea. Y vienen unos 3 grupos. Unos grupos pagados por Carrero Blanco, defendiendo que la independencia de Guinea sería a costa de separar a Fernando Poo de Río Muni, la isla del continente, Segundo grupo, y eso es pagado por Carrero. ¿A quién? A los productores de café y cacao. ¿A quién? A los militares, generales y amigos paniaguados de Carrero Blanco, que dominaba Fernando Poo. Segundo grupo, los partidarios de un simulacro de independencia para engañar al mundo internacional. No una independencia de verdad, no. Un simulacro que pareciera. ¿Quién lo protagoniza ese proyecto? Castilla, ministro de Asuntos Exteriores. ¿Ayudado por quién? Por Herrero Miñón y por Condomines. Esos que hoy presumen. Esos. Y tercer grupo, Macías, que no era jefe de nadie. Era en aquel tiempo, era el vicepresidente del gobierno autónomo de Guinea con Bonifacio Ondó. Era una provincia española, gobierno autónomo, y Macías era el segundo. Y era un hombre muy austero, muy trabajador y el más conocedor de la administración pública de todos los de Guinea. Eso era su fuerte, porque era un hombre honesto y trabajador. Vienen a Madrid y vienen uno grupo financiado, apoyado y pagado por Carrero y otro grupo financiado y pagado por Castilla. Y un tercer grupo que no llegaba ni a 7 miembros, que no tienen a nadie. Y este grupo, que no tienen patrocinio de nadie ni de dinero, no tienen ni dinero para estar en Madrid durante 3 meses. Y se dirigen, primero, se dirigen a Tierno Galván, para que, figuraros, Tierno Galván los aconseje. Todavía el terror de Tierno Galván cerrando sus puertas y las ventanas para que no entraran en su casa. Asustado, pues estoy hablando de Franco, una época durísima. Tierno Galván, por Dios, echó a correr, asustado. Eso me lo han contado ellos. El segundo que fueron fue a Joaquín Ruiz Jiménez. Este, como era más vaticanista, pues les dijo, no, yo no sé de esos, yo soy catedrático de Derecho Natural, para ser una constitución, yo no puedo, y lo echó. Y luego visitaron a un tercero, antes de pensar ni llegar a mí, que es Ramón Tamames. Ramón Tamames, figuraron un economista que no tenía ni idea de lo que es una constitución, y les pidió 500.000 de pesetas para que sí. Ese era Tamames. 500.000 de pesetas era muchísimo dinero en el año 68. Eso es muchísimo dinero. Le pidió, claro, no tenían dinero, se fueron. Pero en el mes de 21 de marzo del 68, Servan Schreiber, propietario y director del semanario de París, L'Express, escribió un libro, Le Défi Américain, El Desafío Americano, y me pidió a mí, en Madrid, que yo lo presentara. Hice una presentación. Figuraros, eso era Franco, en plena dictadura. Estoy hablando del año 68, mes de marzo. Y yo organizo, bueno, en primer lugar, yo financiaba y apoyaba todos los movimientos de contestación en la universidad. Yo daba el dinero, no como a todos los que estaban a la izquierda de Ho Chi Minh, todos los más extravagantes que fueran, yo les daba dinero para que hicieran propaganda, agitaran. Era mi función para derribar al franquismo. Bien. Viene Servan Schreiber. Y yo organizo una conferencia en el centro de Madrid, calle Princesa, Hotel Meliá. Voy al Hotel Meliá y organizo yo mismo. Reúno varias, quito paneles, con una cabida de 1.500 personas. Y meto allí a más de 2.500 personas, a reventar. Pero antes he hecho un pacto. Yo era pactista. El pacto es que llamo a todos los movimientos que yo venía financiando un año antes de la universidad. Y les digo, os invito a que vayáis al Hotel Meliá. Allí no va a haber más que un solo grito. Libertad, libertad, libertad. Nada más. Si eso se rompe, se acabaron todas las subvenciones que le daba a ellos. Y él he prohibido a Servan Schreiber que vaya a la universidad. Porque si va a la universidad, yo sé que va a ser un fracaso y no puedo pediros que lo respetéis. Así que yo le he puesto como condición por escrito que yo lo invito y pago su estancia, todo, todo, a condición que no vaya a la universidad. Bien, ellos lo aceptan, celebro el acto en el Hotel Meliá, más de 2.000 personas año 68, gritando desde el primer momento hasta el presidido por mí el acto, con Servan Schreiber, que fue luego ministro francés de Asuntos Exteriores. Y no hubo más que un grito, libertad, 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 algo, la emoción mayor que podéis imaginaros. Año 68 en Madrid. Bueno, tan eufórico y contento estaba Servan Schreiber, creyéndose un héroe de su triunfo, que dijo que iba a la universidad. Dije, pero ¿cómo? Si hemos pactado que tú no vas. No, no, yo este triunfo no tengo que ir a la universidad. Figuraros, estoy hablando del 68, que el mayo siguiente, estoy hablando del día 20, 22 de marzo, que estamos a punto de llegar al mayo francés. Faltaban 2 meses. Y digo, no vaya a la universidad, yo no voy. Se va a la universidad y haré una declaración. No, nadie me iba a hacer caso porque yo estaba prohibido más que ahora. No, igual que ahora. No más. Total, se fue a la universidad. Y yo no fui. Y como tenían ellos permiso, los estudiantes, digo, si va a la universidad, a por él. Bueno, se lo comieron, no pudo pronunciar una palabra. Tomatazos, coches, fue un fracaso tan grande que al día siguiente los periódicos de Franco, entre ellos ABC, dirigido por Anson, todo el titular era fracaso de Servan Schreiber, frotándose las manos, todo el fracaso de la universidad, tal, 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 tal. Y Anson dice, y el responsable de esto, García Trevijano, Anson. Os cuento cosas, anécdotas preciosas de mi vida. Le digo a mi mujer, yo vivo en Plaza de Cristo Rey, piso octavo. Le digo a mi mujer que se vaya, el servicio, ella también, que me dejen solo ese día. Llamo a Anson y le digo, la inversión, ¿puede venir a verme? Dice, sí, sí, ¿cómo? Claro que sí voy. Lo visito a las 7, mi casa vacía. Llega él, le hablo, se sienta en un sofá rojo, Chester inglés, bajito. Y le digo, ¿por qué has dicho esto? Si yo lo tenía prohibido, mira, prohibido, no fui yo a la universidad. Y entonces es que todo fue organizado por mí, que fue un fracaso. ¿Por qué? Tienes que rectificar. Me dice, no, yo no puedo. Dice, lo siento, es verdad, me he equivocado. Digo, pues rectifica. Dice, no, yo no puedo rectificar porque tengo mucha fama. Digo, ¿qué dices? Sí, que no rectifico. Pegué yo un salto, había una mesa que no se va. Lo cogí por el cuello, porque por eso lo cité en mi casa y a solas. Le cogí por el cuello, le pegué un golpe tan grande que no cayó al suelo, pero lo saqué por encima de la mesa. Le di la vuelta, le cogí por el cuello y por los fondillos del pantalón, le hice la carrera del señorito hasta la puerta de mi casa, abrí la puerta, lo tiré al suelo y cerré. Ese es Luis María Anson, quien luego se moría para ser amigo mío. Y después de eso, simulé que lo perdonaba. Y para que veáis la miseria humana hasta dónde llega y lo que he tenido que sufrir y pasar, que luego, 3, 4, 5 años después o más de eso, le pide Anson a Pablo, a Pablo Sebastián, sí, el del periódico, el periodista, que quería volver a encontrarse conmigo. Y me preguntó, Pablo, ¿tienes inconveniente en hablar con Anson? Digo, ninguno. Y le conté la historia misma que acabo de contar. Dijo, uy, eso no, vaya a hablar de eso. Digo, no, 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 tú no te preocupes, invítalo, yo voy a comer. Lo invita en su casa. Y nada más que sentarnos, lo primero que le digo, oh, Anson, ah, bueno, ya entonces estás olvidado de la carrera del señorito que te di y tal. Y ahora te voy a explicar por qué lo hice. Porque entonces no te podía decir la razón. Y es verdad, es que un poco antes, porque yo por eso no lo hubiera hecho, pero un poco antes de eso se celebró, se había celebrado el bautizo del niño, hoy que está de rey, Felipe VI, este niño, se celebró el bautizo de él. Y Franco le dio permiso a don Juan de Borbón, al conde de Barcelona, le dio permiso para que viniera a España al bautizo de Felipe VI. Y me llamó a mí por teléfono, como hizo siempre en toda su vida, cada vez que estaba ante un problema. El secretario general de la causa monárquica y del secretariado y de los consejeros privados de don Juan era Areilza, José María Areilza. Y, bueno, viene don Juan y yo hago un plan y hice uno de los actos más memorable, creo, de verdad, de mi vida, pero no por valentía, sino por la habilidad. Yo estaba preparando un golpe de Estado contra Franco desde hace mucho tiempo. Y yo tenía una relación bastante íntima con muchos militares antes de que fuera posible una acción política civil. Y cuando don Juan viene aquí, como él conoce los planes que yo había hecho, quiso, me pidió, por favor, si era posible que aquí en Madrid pudiera entrevistarse él con alguno de los militares que aceptaban el plan mío para que el conde de Barcelona fuera rey si Franco muriera, puesto que Franco había dado ya síntomas de una debilidad grande de salud con motivo de una lipotimia que sufrió en una cacería de Cazorla en el año 67. Y él hice la operación, desde luego, digo, parece que no es iba, don Juan iba a venir a Madrid, iba a visitar a Menéndez Pidal, y rodeado de motoristas de policía por delante y por detrás, con una escolta enorme y con sirena y con pitido, yo organizo una entrevista secreta de don Juan en mi casa, en Cristo Rey. Es que parece de locos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible? Pues lo hice. Le hice un plan, un dibujo, que don Juan no dijera nada ni al duque de Alburquerque que lo acompañaba. Nada, que no dijera nada a nadie, secreto entre él y yo, y que al llegar a la altura de la plaza de Cristo Rey, que tenía que pasar delante de mi casa, camino de la Moncloa, de su zarzuela, de su hijo, de Juan Carlos, donde iba a dormir, que hiciera creer que iba al hospital de la Clínica de la Concepción, que estaba justo en la otra esquina de mi casa, para que todo el mundo parara allí el coche, no dijera nada, se bajara corriendo, y que yo estaba escondido detrás de una columna, me viera y cruzar la calle, para que la policía creyera, todos esos motoristas, primero los primeros, se fueron, ya no, solo los segundos que venían detrás, ya, claro, frenaron, y creyeron, y se transmitieron las órdenes de don Juan, que había detenido y había entrado en la Clínica de la Concepción, cuando lo había entrado en mi casa. El conde de los Gaitanes, que no conocía entonces a don Juan, pero que era muy amigo mío, sí, el padre de Luis Usía, de estos que escriben y demás, estaba enfermo y seguía la orden en la radio. Y vio en la radio que en un momento dado la policía dijo, no, que no está en la clínica, que está en casa del señor Trevijano. Entonces, claro, y lo dio. Y mandó a su mujer, Rosario Muñoz, la hija de Muñoz Seca, Rosario Muñoz Seca, que viniera a avisarme de que ya la policía sabía que estaba allí don Juan, que se ven que estaba allí, estaban asustados. Y llegó, desde el tiempo que ya vivía en la Moraleja, tardó mucho tiempo en llegar. Llegó, no había servicio ninguno, estaba mi mujer con el duque de Alburquerque en el salón, y en una reunión privada en mi despacho, el rey, el conde de Barcelona, titular de la corona, el general, teniente general Díaz Alegría Manuel y yo. Y yo puse el plan y comprobó todo. Bueno, entonces llega que la policía estaba, entonces acorté inmediatamente, se fue, le dije que se fuera, que no pasaba nada, que estaba controlado, se fue, entré, dije, la policía sabe que está aquí, así que se va ahora mismo, y al teniente general le digo, usted espera una hora, vestido de paisano, dos horas antes, figuraros en la audacia, el valor, la inteligencia y el plan que yo tenía entonces, que los tenientes generales ejecutaban los planes que yo proponía, ese es Trevijano, por eso era el enemigo número uno del régimen de Franco. No había ningún partido ni nadie que pudiera estar a mi lado en nada. Y esas cosas yo ni las contaba ni las sabía, eran secretas. Bueno, pues salió la operación. Y voy a contar a Anson por qué cuento esto. Porque entonces, después, como nadie sabía qué había hecho el conde de Barcelona en mi casa, y una explicación que dar, Luis María Anson, que es un correvidile y siempre quiere dar la impresión de estar muy bien tratado por los reyes, por ejemplo, Juan Carlos no puede ver a Luis María Anson, y siempre Luis María Anson ha tratado de dar la impresión de que él tiene unas relaciones enormes, y no tiene ninguna. Y don Juan, fíjese, yo sé que don Juan tenía una relación de Anson como un recadero al servicio de Pedro San Rodríguez y de Pemán, pero nada más, sabía, hay jerarquías, muchas jerarquías en las monarquías. Entonces, Arenza convoca un almuerzo en su casa donde acuden todos la plana mayor del monarquismo de Don Juan, los Lucas de Tena, pero los padres, no los niños, todos, pues todos los aristócratas, el conde de Gamazo. Y en esa comida todos preguntan inquietos qué ha ido, qué ha hecho en casa de Trevijano Don Juan. Y Luis Marianzón, para presumir de que él sabe y está en el ajo, dijo: ah, no, yo sé por lo que es. Ah, ¿cómo? ¿Qué ha ido? Sí, porque está enamorado de la mujer de Don Antonio. Palabra de honor. Y ha ido a verla porque, claro, Antonio va a Estoril, verán allí, claro que ha ido a Estoril, a establecer los golpes de Estado contra Franco, ¿de acuerdo con él? ¡Claro que iba! Entonces, como yo no quería rebajarme para hacerle a Luis Marianzón esa confidencia, cuando Pablo Sebastián me reúne con él en su casa, aprovecho y le digo: mira, ¿sabes por qué te hice esa carrera y no te pegué un meneo mayor y una paliza que te acordías todavía? Porque dijiste esto delante de toda esa gente. ¿Sabes quién me llamó por teléfono para decirme: Antonio, mira lo que está pasando, ha pasado en casa de Arelta. Anzón ha dicho esto, esto, esto. ¿Sabes quién me lo hizo? Don Juan de Borbón me llama de Estoril porque está asustado de mi reacción cuando me entere que o te pego un tiro a ti o a él. Palabra de honor, literalmente esto. En fin, yo he querido también entreteneros y responder a tu pregunta de Guinea. Mira, yo creo que el acto más valiente, más bonito que he hecho en mi vida ha sido la independencia de Guinea. Porque fue redondo, lo conseguí. Yo solo, una sola persona, contra todo el régimen de Franco, contra Carrero Blanco, contra Castilla, contra todos, solo mandando telegramas de vez en cuando enigmático al Comité de los 24 de Nueva York, de la ONU, conseguí yo solo la independencia de Guinea. A ver quién puede discutirme ese mérito. Ha sido uno de los actos más bonitos de mi vida. Y como Macías luego se comportó como un dictador, yo, en primer lugar, cuando se declara la independencia, 12 de octubre del 68, hay un acto inmenso de celebración, y el primer invitado soy yo. ¿Sabe lo que hago? Que no voy.
Don Antonio, son
dije que no.
Es que cuando... ¿No cree usted que si alguien de esos independentistas...
¿De aquí?
¿De aquí o de allá? En cualquier país ahora se ha desmarcado. ¿Tomaran el poder, no tendrían el mismo comportamiento que Francisco Macías?
¿Estos de aquí? Es que no entiendo la pregunta. ¿Quién tendría el mismo comportamiento que Macías? ¿Quién?
Los independentistas.
¿De catalanes?
Actualmente.
¿Los catalanes?
Por ejemplo.
Yo creo que es imposible. El nivel cultural de Guinea y Cataluña es tan diferente que me parece imposible. ¿Vale? Bien, bueno, pues nada más.
Muy amable por la respuesta.
Nada. Pues bien, nada. Si puedo ponerme de pie para corresponderos y decir que la próxima vez que venga será para residir aquí una semana y preparar el recibimiento de todas las regiones de España, de todas las ciudades que quiero movilizar que vengan a Cataluña, a la Rambla. Y sois vosotros los que tenéis que organizar la recepción. Nada más. Gracias.